Estás escuchando Despierta con el Sol, con Hiroshi Takahashi. Trendsetter.
Ocho de la mañana con 30 minutos, y hay que recordar que además de Vicente Fox, este fin de semana se estuvo hablando muchísimo de Massive Attack y este concierto, ceremonia, ahora no, bueno, no concierto, ahora festival, ¿no?
Es un festival, Hiroshi, buenos días. Pues bueno,
Michi Hernández, ¿sí? La productora de Despierta con el Sol, fue nuestra enviada especial a cubrir a Massive Attack. Le platicábamos la semana pasada que teníamos pues muchas dudas acerca de la presentación que traería esta banda a la Ciudad de México. Entre muchas de las cosas que platicábamos o que nos preguntábamos era si Elizabeth Fraser venía y si el mezanín era como el eje central de todo este concierto. ¿Fue así, Michi?
No fue así, fíjate, pues te cuento rapidísimo. Es el séptimo año del Festival Ceremonia. Se presentaron, pues bueno, muchas bandas, hubo diversidad. Siento que tuvo un perfil mucho más electrónico que otros años. Siempre tratan de mantener como un equilibrio entre hombres y mujeres. Uh-huh. Y pues bueno, la cereza del pastel eran los de Bristol, ¿no? Uh-huh. Massive Attack, pues mucha gente llegó justamente para verlos y se retiró cuando ellos terminaron.
Ese era el plan, ¿no? Llegar, ver a Massive Attack y sí. Irse, ¿no?
Sí, definitivamente, pues la carretera estaba llena como a esa hora, se notaba, uh-huh. Así, ¿no? Las aplicaciones de tráfico y demás lo demostraron.
¿Fue en Toluca? ¿Toluca qué tanto?
Cerca de Lerma, es cerca del aeropuerto, en el centro... Centro Pegaso, uh-huh. Está cerca del aeropuerto de Toluca, y pues bueno, los accesos fueron rápidos en realidad, uh-huh. Pero pues se vive el tráfico que se va de la Ciudad de México hacia allá, pero pues bueno, te digo, hubo variedad, estuvo desde Pussy Riot, que uh-huh. Es este colectivo ruso que de repente mezcla punk con performance, que yo los considero más, bueno, las considero más como performance más que música, uh-huh. Estuvieron ahí lanzando sentencias acerca de los derechos de la mujer, hablaron de Trump, pues bueno, de las ilegalidades que ellas sienten son injustas, uh-huh. Y pues bueno, también hubo pues Rosalía, ¿no? Fenómeno trap del que ya habíamos estado hablando la semana uh-huh. pasada con Alejandro Cárdenas, que realmente pues sí tuvo una presencia fuerte, era lo que yo quería ir a ver, ¿no? Acerca de Rosalía, porque de repente de todo este movimiento que surgió en España de trap y que tenía una temática muy distinta que va más cercana al reggaetón con las letras de objetivizar realmente a la mujer, y sale de repente Rosalía con un discurso que si para algunos es apología al crimen también por uh-huh. el lado flamenco y por el lado una vida muy gitana, tal uh-huh. cual, ¿cómo es que surge Rosalía? Y pues bueno, demostró que tiene una muy buena presencia, dos, sí canta con una pasión impresionante.
Sí canta,
sí canta. Para empezar, sí canta, sí es cantadora. Y el show, pues bueno, tenía bailarinas vestidas de blanco mientras ella iba vestida de rojo, pues era como un contraste ahí muy muy fuerte, un poco enniñada, ¿no? Con unas flores en dos coletitas, pero pues bueno, lo logró. Al final, pues sus éxitos, No Malamente y Con Altura, que pues es la canción que trae ahorita de sencillo con J Balvin, fueron las más coreadas, y sí dominó eso, pero pues bueno, la parte flamenca pues a mí me sorprendió que la gente la respetara tanto, ¿no?
Era como dos bandos, ¿no? Los que iban a ver a Rosalía, que están identificados mucho con el consumo de reggaetón y ese tipo de música más pop o comercial, mainstream, y los que iban a ver a Massive Attack, ¿no?
Sí, que lo que veo últimamente en los festivales es que ya no está como las tribus urbanas que antes se planteaban, ¿no? Antes así no se podían juntar los punks con los metaleros y menos con los escatos, y ahorita
bueno,
la verdad es que ya todo el mundo
20 años, ¿no? Cuando 25. Todavía la palabra poser tenía un significado, ahora ya poser no tiene nada que ver con nada, no. Y nadie entiende eso.
Tú ves a los chicos bailando el reggaetón de Rosalía y después a Job Hopkins, que es música electrónica muy experimental, y uh-huh. la bailan con la misma intensidad y el mismo sentimiento. Pero bueno, pues ya vayamos directo a lo que es Massive Attack. lo que resaltó bastante fue la intervención de Adam Curtis. Es un artista visual de Inglaterra con los cuales, bueno, ellos han sido dupla en diferentes momentos. Me refiero a ellos, Massive Attack y Adam Curtis. Uh-huh. Adam Curtis ha hecho mucha experimentación y, bueno, trabajos para la BBC. Y su trabajo siempre ha tenido como este carácter de crítica social y siempre se va como hacia los derechos humanos. Yo les puedo comentar ahorita así rapidísimo que recuerdo un trabajo que tuve oportunidad de ver de él en Nueva York que se llama A Natural History of Power, y realmente retomó elementos visuales que tiene en sus proyectos alternos experimentales en los conciertos de Massive Attack, ¿no? Entonces sí vino Adam Curtis, estuvo presente, empezó a lanzar primero así empezó el show, ¿no? Con letras verdes y blancas, con sentencias desde este concierto va Para los desaparecidos.
¿Y si era de noche o lo pusieron a mediodía de pronto o media tarde? Que luego eso sucede con las buenas bandas, ¿no? Que traen unos visuales súper interesantes, súper inversión en luces. Y de pronto acá en México los ponen cuando todavía está el sol.
Sí, caray, no, sí, Massive Attack empezó puntual. Varios escenarios estuvieron un poco retrasados. Pussy Riot, por ejemplo, empezó una hora tarde, pero Massive Attack empezó puntual. Era
11 de la noche.
11 de la noche, sí, empezaron puntualísimos. Pues al fin, del Reino Unido. Y abrieron con United Snakes del disco Heligoland, y bueno, siguió Gear I Love You del mismo álbum, que estuvo acompañada de Horace Sandy, una figura del reggae.
Horace Sandy sí es.
Sí, una presencia impresionante. Pues ya se ve muy grande el señor, y no lo vemos como en sus performances de reggae, ¿no? Estuvo muy pulcro, muy serio, muy al perfil que tiene el trip hop de Massive Attack. Y también cantó Angel, posteriormente. Otros invitados fueron Youth Fathers, una banda escocesa.
Los Young Fathers.
Young Fathers, ajá. Sí, que se los hemos puesto aquí, de hecho, se los hemos puesto en Despierta con el Sol. Ellos ganaron el Mercury Prize en el 2014 y también tocaron con Massive Attack, Voodoo in My Blood, Way Up Here. La verdad es que fue muy, muy emotivo. La gente estaba... pues solo hasta adelante, la verdad es que sí estaban como muy emocionados, pero el resto estaba como muy expectante, simplemente se quedaron escuchando y todos seguían esperando si iba a aparecer Liz Fraser o no. Entonces, fue el encore, ya se habían retirado, ya estaban aplaudiendo de, bueno, ¿qué va a suceder? ¿Si va a venir? ¿Si no va a venir? Y de repente, pues el encore fue precisamente Teardrop y apareció Elizabeth Fraser. Ah. Evidentemente, pues bueno, ya mayor, ¿no? No como la recordamos en los videos, o una chamarra
de piel. Es una viejita.
Sí, pero la voz, a pesar de que muy poco ha cambiado la tonalidad, la verdad es que la dulzura, la fuerza, la penetración que tiene la voz, pues bueno, la mantiene, ¿no? Hubo intermedio entre Group Four, que fue la canción con la que cerraron, que también la tocó Liz Fraser, Levels de Acidic, un cover de Acidic, que la verdad estuvo como muy fuera de lugar en el momento. Hasta Liz Fraser se notó un poquito molesta en ese inter, porque la canción iba a un ritmo mucho más rápido, imágenes de Adidas, como que rompió completamente el esquema que traía todo el concierto, precisamente de Massive Attack, y de repente, pues bueno, como que ella ya se desesperó de, bueno, pues ya voy a cantar, ¿qué voy a hacer? Y ya empezó de nuevo Ruth Ford, y con esa se retiraron, ¿no? Fue un gran, gran show. Después, pues bueno, vino Aphex Twin.
¿Y había mucha gente?
Había gente.
¿De pronto había grandes espacios de 2-3 metros entre persona o grupos?
La verdad es que la gente, durante toda la parte del festival que me tocó presenciar, estuvo muy, muy ordenada, y no se aventaron, siempre había espacio para todo. Todos los trayectos entre un escenario y otro pues eran muy libres. Entonces, la verdad no sé si era como parte del espacio y la integración como lo organizaron, porque realmente fue muy
todo el mundo podía estar tranquilo, ¿sí?
Muy tranquilo. Si alguien quería irse hasta adelante lo podía hacer, y si quería estar, no sé, de repente sentado o acostado hasta atrás, lo podía hacer y se podía presenciar también.
¿Y el audio Massive Attack te permitía de pronto con un buen audio entrar en trance con algunas de estas canciones, como imagino que sucedió?
Sí, porque con la experimentación que tienen y todas las los layers que manejan, digamos, dentro de su música, que de repente son muy sonidistas o muy ruidistas y todo eso, sí se podía apreciar como esos detalles, ¿no? Entonces, la verdad es que el audio, desde donde yo lo vi, la verdad es que sí funcionó y sonó perfecto. Y la verdad es que también mucha gente que estaba pues esperándolos desde hace mucho tiempo, ¿no? De que tuvieron ya una presentación nada más en el Auditorio Nacional en México, pero después la frustrada presentación en el Corona.
Y otra antes, ¿eh?
Sí, en el 2000. 14,
en
entonces,
el Palacio, ¿no? Era la, como hangar que tiene ahí el Palacio de los Deportes en algún momento, ¿no?
Sí. Y ya nada más, pues bueno, cerró Aphex Twin, que pues mucha gente no le agarra el humor. Desde que estaban haciendo mucho ruido con el cartel de que iba a estar como principal y todo eso, yo recuerdo en aquellos años cuando surgió Aphex Twin, que me tocó programarlo en radios musicales juveniles, y la gente pues de repente era muy renuente. Tiene un sector que sí lo sigue y que es muy fan, ¿no? Del IDM, que es Intelligence Dance Music, que está muy basada como en las matemáticas y la electrónica, que es de repente un poco difícil porque es muy ruidista.
Es bien Satanic Dance Music también, acuérdate, ¿sí? Con todo el relajo. Sí, en serio, es uno de los pocos satánicos que mete estas letanías dentro de su música que no se perciben.
Sí, claro, pues la canción que tuvo más éxito, ¿no? Come to Daddy, así, I need your soul, pues realmente necesito tu alma. Él tiene una postura así, ¿no? La imagen, su cara, su rostro, que representa en varias partes, que la repite. Lo hizo ahora en el festival, tomaban la cámara al público y de repente aparecía la cara de Aphex Twin. Imagínate verte en la cámara y de repente eres Aphex Twin. Jugó mucho con eso, jugó con los íconos mexicanos, hizo pues también una especie de ensayo visual ahí en la que ponía a Paquita la del barrio y de repente a Moreira, no sé, ponía así a políticos y a muchos actores mexicanos. Se ve que hizo una investigación previa a la presentación, hizo como varias bromas de este estilo que suele hacer.
Pero esas consignas son como más políticas, ¿no? O sea, Moreira, para que alguien, un extranjero, lo ponga.
No, pues sí, más si Bataki, ¿no? Y Aphex Twin sí tienen una carga política fuerte siempre, y todos sus símbolos tienen que ver con política o con protesta. Ellos siguen siendo, en el fondo, punks.
Sí.
Pero más allá, ¿no viste algunos más? O sea, no sé, en algún momento siempre veíamos que la crítica era Enrique Peña Nieto. Acá no hubo algún apoyo a López Obrador, o una crítica, o...
Pues al contrario, mira, Pussy Riot, por ejemplo, mencionó así, señor López Obrador, pues ponga atención, ¿no? Realmente la gente confía en usted, cosas así. El Massive Attack más, bueno, Adam Curtis, que es el encargado como de estos mensajes visuales, se fue más por el lado de activismo, ¿no? ¿Quiénes son los activistas? Y frases específicas que se han mencionado.
De Donald Trump, ¿no?
De también. Donald Trump, ajá, de los migrantes, ¿no? Respeto a migrantes. Son frases como muy, muy específicas que en realidad dejan como un mensaje.
Son las frases bomba para que la gente grite, ¿no?
Y Rosalía gritaba, sí, nos quiere. Pues tenemos en la línea también a Alejandro Cárdenas, que seguramente nos tiene muchas cosas que contar.
Alex, editor en jefe de Gossip, la sección de tendencias, cultura, espectáculos, música y mucho más de la Organización Editorial Mexicana. Alex, muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos, y sobre todo decirle a Mitzi que ya tenemos una nueva reportera que va a tener que documentar todo lo que sucede con los conciertos en México, los festivales.
Alex, no seas así, justo le digo a Hiroshi que ya no, yo creo que ya no resisto.
Sí, no, pero lo que sí, nada más acotar un poco lo de el Festival Ceremonia, también entendí que había todo un discurso de la inclusión y de la diversidad, ¿no?
Sí.
Porque además se presentó Pablo Vittar, esta mujer trans brasileña, y que incluso los baños eran unisex, en fin.
No, binarios, no. Ajá, le pusieron binarios. Hombres y mujeres podían entrar a los mismos.
Exactamente, ¿no? Bueno, pero creo que sí fue satisfecho a la gente, ¿no?
Sí, totalmente.
Pero bueno. Y bueno, ahora nosotros acá en las páginas, nosotros traemos la nota del ceremonia desde el punto de vista de nuestra compañera del Sol de Toluca, que fue la que dio el concierto.
Ajá.
Que nos mandó su crónica, y hace mucho énfasis en esta parte que les comentaba. También traemos información, pues el estreno recién de la serie Tijuana, una uh-huh. serie protagonizada por por Damián Alcázar y Tamara Vallarta. Y es muy interesante esta serie porque está basada, digamos, en lo que hace el Semanario Z en uh-huh. Tijuana, y uh-huh. es un poco ahondar en el tema de los periodistas asesinados en México, ¿no?
Enrique Hernández llegó y muy emocionado preguntándome si había visto ya esta serie de Tijuana.
Me llama mucho la atención el Jorge Janrón que saca, ¿no? Este actor que hace prácticamente ver a Jorge Janrón, o lo describe tal cual, ¿no? El señor, como le decían, Müller, ¿no?
Ajá.
O sea, me llama mucho la atención esa parte en especial ese personaje, ¿no? Que creo que lo logran muy bien, concretar, hacer muy bien, y cómo habla de sus animales, cómo describe, o sea, cómo estas imágenes de los caballos, ¿no? Pura sangre que tiene, y digo, uh-huh. todas esas escenas para mí sí se me hacen muy... muy importantes, porque pues es muy complicado saber más allá de la vida de Jorge Janrón de lo que se sabe, ¿no? Esta parte de sus gustos por los animales, por todo esto.
Exactamente, bueno, es, digamos, la serie está centrada en un medio de comunicación impreso, y donde tú, como lo que tienen que hacer los reporteros que cubren información general, sobre todo en una zona de conflicto muy complicada como este en el norte del país, ¿no? Sobre todo en momentos donde los incidentes de criminalidad están desatados, en fin. Creo que es una serie interesante, que nos habla del México de hoy, desafortunadamente, y que desde la ficción pues le apuestan a hacer como un acercamiento y una mirada lo más coherente posible, ¿no? Porque también la ficción podría desfasarnos, ¿no? Y crear otro tipo de series. Pero creo que es interesante que Netflix esté apostando a este tipo de productos. Recién estrenó la serie de Colosio, como en 8 capítulos, para reconstruir la historia de este crimen que sucedió en México. Entonces creo que digamos hay un buen pronóstico de lo que puede venir más adelante, sobre todo ya que Netflix va a abrir sus oficinas en México y se va a incrementar la producción de contenidos nacionales, ¿no?
Se refiere a Semanario Z, ¿no? Que dirige ahora Adela Navarro, pero que conocimos pues prácticamente no solo los mexicanos, sino se conoció en todo el mundo por el señor Jesús Blanco Ornelas.
Exactamente.
Y tiene que ver con la historia de, pues imagino, los reportajes y los ataques que han sufrido a lo largo de su historia los que trabajan en ese semanario.
Exactamente, y sobre todo por el tipo de información que están cubriendo, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Que en algunas plazas pues es muy complicado acceder a cierto tipo de información y dar cuenta o seguimiento de esos materiales, ¿no? Pero bueno, ahí está también a recordarles que hoy se conmemoran 17 años de la muerte de María Félix, que me parece, sí, es de los pocos personajes que no importa si es un número cerrado, o sea, 20 o 30 años o ¿cómo se llama? Porque siempre está como en el ánimo de la gente. Hablar de María Félix siempre era muy divertido. Los que tuvimos oportunidad de conocerla y de entrevistarla, pues sí tenemos un recuerdo bastante lúdico con ella, porque era muy divertida, digo, ya era un personaje en sí mismo, y bueno, hoy se conmemoran 17 años de su muerte, y casualmente, lo más recordable es que ella murió el mismo día que nació, es decir, ella nació un 8 de abril, y murió un 8 de abril, ¿no?
Pues lea todo acerca de María Félix y su 17 aniversario luctuoso, además pues este especial de la corresponsal del Sol de Toluca sobre el Festival Ceremonia y Tijuana, la nueva apuesta de Netflix. Alejandro Cárdenas, muchísimas gracias, muy buenos días.
Nos escuchamos mañana ya.
Hasta mañana.
Vale, gracias, buen día a todos.